Uno de los temores que producen terror es el que se experimenta cuando hay delante un ser sobrenatural como el que acabamos de mencionar en Lucas 2:9. Y hay otro temor que también utiliza la Escritura, otra acepción de la palabra, que es usada en el sentido de dar honor a una persona. Es el temor de respeto. Temor de respeto. Estos dos usos de la palabra temor estaban en el vocabulario que se utiliza en las Escrituras en muchas de las citas que se nos dan, y son los que están incluidos en la noción bíblica del temor de Dios. Existe un sentido legítimo en el que el temor de Dios implica tener miedo de Dios. Por ejemplo, cuando el Señor dice: no temáis al que puede matar vuestro cuerpo, temed más bien al que puede enviar vuestro cuerpo y vuestra alma al infierno. Ojo, que aquí no estamos hablando de un Dios amoroso, que me quiere, me ama, no, estamos hablando de un Dios severo que va a ejecutar sus juicios. Aunque ese no es el pensamiento predominante en las Escrituras, está ahí también. Es decir, de Dios se habla bajo esta perspectiva también de un temor de pánico. El segundo aspecto del temor a Dios es el que pueden experimentar los verdaderos hijos de Dios, que tienen a Dios como su Padre. Ya no tenemos a Dios como el Creador, el Legislador, sino a Dios como nuestro Padre, a Dios como nuestro Redentor, al Dios que se preocupa de su pueblo. Pero lo que queremos matizar en esta tarde son algunos errores que podemos tener en cuanto al concepto del temor de Dios, y sobre todo en qué podemos estar involucrados para no tener un correcto concepto del temor de Dios ni actuar nosotros correctamente delante de Dios bajo su temor. Eso es lo que vamos a estudiar. No los beneficios que obtenemos por el temor, sino un mal temor en nuestros corazones, que nos engañan. Así que vamos a ver en primer lugar de dónde surgen nuestros temores. Hay dos cosas que, si no las entendemos correctamente, van a ser continuas fuentes de temores. Una es la ignorancia y otra la incredulidad. Así que la ignorancia viene por falta de conocimiento. Esto es lo que vamos a analizar. El temor que viene como falta de conocimiento. Un dato que evidencia que no estamos firmes en el temor de Dios es que nos preocupan tanto nuestras circunstancias que no estamos dándole a Dios el lugar que corresponde. Es decir, nosotros sabemos que tenemos responsabilidades. Tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Y cuando cumplamos con nuestras responsabilidades ya no podemos hacer nada más. El asunto es, ¿por qué cuando cumplimos con nuestras responsabilidades pensamos que tenemos que hacer todavía muchas más cosas para que Dios nos oiga? Pero ya no podemos hacer nada más. Entonces, si continuamos en ese camino, esto nos va a producir un agobio increíble. Cuando la Escritura nos dice que cuando hagamos todo lo que hemos tenido que hacer, que descansemos en el Señor. Entonces, ¿por qué no descansamos en el Señor? ¿Por qué continuamos dándole vueltas a las cosas? Si hay temor a los hombres, ¿qué me harán estos o qué me harán aquellos? ¿O me voy a salir de esta iglesia que llevo 500 años dentro y me voy a ir a esta otra? Eso es miedo a los hombres. Si hay temor al futuro, ¿qué será de mi vida? Imaginaos que hay una tercera guerra mundial. Imaginaos que nos invaden los árabes. Imaginaos, claro, nos podemos imaginar, y esta noche nos suicidamos todos. Entonces hay que tener cuidado. Temor al futuro. Hay temores que nos impiden cumplir con nuestra responsabilidad, porque nosotros sí que sabemos lo que tenemos que hacer hoy y lo que tenemos que hacer ahora. Pero si hay un temor infundado que nos está alterando en cuanto a nuestras responsabilidades, entonces es que ahí tenemos una señal de que es un temor infundado. Acabaremos completamente alterados porque no hemos sabido controlar nuestros miedos, no hemos sabido mantener un espíritu sereno. Le estamos dando 27 millones de vueltas a una cosa que nosotros no podemos hacer nada, está fuera de nuestro alcance. Entonces el mundo está muy mal, va de mal en peor, se va a poner mucho peor. Pero ¿qué podemos hacer nosotros? Salvo lo que esté en nuestro entorno, que podamos ayudar, podamos atender y podamos cumplir con nuestra responsabilidad. Pero más de ahí, si España entra en guerra con no sé quién, o si nos invaden los árabes, o si vete a saber qué es lo que ocurre, nosotros ahí no podemos hacer nada. Entonces, ¿por qué cargarnos con todas estas cosas que entran dentro de la voluntad de Dios, según lo que Él vaya a hacer, con todo lo que se mueve en el escenario de la historia? ¿Por qué nos vamos a cargar con todas esas inquietudes innecesarias? Todo esto viene porque no hemos comprendido y creído a Dios. El que no consideremos correctamente cómo Dios cuida de su pueblo, nos lleva a tener temores infundados. Y sobre todo, que no pensemos tampoco que porque nosotros somos pueblo de Dios, nunca nos va a pasar nada. Porque ahí tenemos la historia de José o de Daniel. Eran hombres íntegros delante de Dios. José fue vendido por sus hermanos a Egipto como esclavo. Por negarse a hacer lo que la mujer de Potifar quería, acabó 2 años en la cárcel. De Daniel ni contamos. Vivía en una familia de los príncipes de Israel. Daniel era príncipe. Vivía en un entorno adecuado a las condiciones de la época. Vivía de lo tranquilo que nosotros podríamos vivir. Pero vino el juicio de Dios por la desobediencia del pueblo de Israel. Lo arrancaron de su familia, lo despojaron de sus padres, lo despojaron de todo. Cuando llegan a Babilonia, que tenía 15 años, lo despojan hasta de su nombre. Lo someten a una dieta estricta, que él se niega, por principios. Entonces no pensemos que porque somos creyentes a nosotros nunca nos pasará nada. Porque Daniel posiblemente perdió a sus padres, perdió a su familia, perdió a sus amigos, perdió su tierra, perdió su nombre. Pero no supo que Dios estaba con él, en medio de toda esa aflicción. Así que tengamos todo eso en cuenta, porque Dios no nos ha prometido que vamos a vivir en el mejor de los mundos. Lo que sabemos es que Dios es nuestro Padre, y tenemos que descansar en él. Cuando hemos hecho todo lo que podíamos hacer, descansamos en Dios. Descansamos en Dios. La segunda parte es nuestra incredulidad. Cuando disminuye la fe en nosotros, es decir, que no nos dedicamos a llevar a cabo el uso de los medios de gracia, en la medida en que disminuye la fe, crece la incredulidad. Por eso, cuando tú crees a una persona sin fe, es completamente incrédula. No cree nada de Dios. Creerá en los santos, en las vírgenes, pero de Dios no cree nada. Si nos examináramos en medio de nuestros temores, nos daríamos cuenta de que es por nuestra falta de fe. No estamos alimentando la fe. La fe se tiene que nutrir. La fe necesita alimento. La fe necesita argumentos. La fe necesita meterse en las escrituras y cargarse. Pero si nosotros nos olvidamos de los medios de gracia, acabaremos en iglesias pentecostales, acabaremos en el mundo, acabaremos vete a saber dónde. En la medida en que no alimentemos la fe, en esa medida aumenta nuestro temor. La incredulidad alimenta nuestros temores. Y nuestros temores fortalecen la incredulidad. Y esto es lo que... Y esto a la vez nos dice que no podremos atar debidamente con nuestros temores, a menos que roguemos a Dios continuamente, a menos que usemos los medios de gracia continuamente, para estar en sintonía con Dios. Porque cuando usamos los medios de gracia, crecemos en conocimiento, alimentamos la fe, nos vamos desarrollando. Esto es como comer, ahora vamos a cenar. Si nosotros nos olvidamos de cenar, de comer mañana, de desayunar y estamos así un mes, ¿dónde estaremos todos? En el hospital. Y si pasa un mes más, muchos de nosotros ya estamos muertos. Pero esto es lo que pasa también con los medios de gracia y el alimento que recibimos por medio de ellos. El asunto más espinoso es que para aumentar la fe tenemos que pasar por pruebas. Esto en el mundo creyente tampoco se suele entender. Es decir, si tú te tienes que ejercitar para ir a las Olimpiadas y te quedas todo el día durmiendo en casa, difícilmente vas a poder correr en las Olimpiadas. Si el Señor tiene que probar nuestra fe, ¿cómo se prueba la fe? A través de situaciones en las que vamos a tener que aplicar los conocimientos que hemos aprendido en las Escrituras a las cosas cotidianas que nos están ocurriendo. En nuestros estudios, en nuestros trabajos, en nuestras familias. Señor, dame fe, pues van a venir pruebas. Señor, dame paciencia, no te cuento el hijo que te va a tocar. Señor, dame esperanza, pues vas a tener multitud de situaciones en las que no vas a ver salida, pero tienes que confiar en Dios porque te está probando para generar en ti la esperanza. Te está fortaleciendo los músculos de aquellas áreas en las que estás débil. Tú lo que le pides a Dios es que te someta a una prueba para que tus músculos de esa prueba se fortalezcan. Pero no existe la varita mágica para decir, Señor, dame paciencia. ¡Pam! Ya la tienes. Señor, dame esperanza. ¡Pam! Ya la tienes. No. Es en medio de las pruebas donde nosotros adquirimos todo ese tipo de virtudes. Fijaos que cuando el Señor quiso ayudar a sus discípulos a controlar sus temores, lo primero que hizo fue reprenderles por su incredulidad. Estaban en la barca. Ya sabéis la escena de la barca, el Señor y la tempestad.
Señor, sálvanos, que perecemos, Señor.
Y el Señor les reprende por su incredulidad. Para que viéndose en su pecado de incredulidad se arrepintieran. El Señor no los iba a dejar. Entonces, ¿por qué venía esa situación azarosa y terrible por parte de ellos? Si el Señor estaba con ellos. ¿No confiaban en el Señor? ¿Por qué cuando viene una simple tormenta resulta que la confianza en el Señor se va? Y cuando eso ocurre, el problema es que estamos en medio de la incredulidad, porque no creemos a Dios. Nuestras circunstancias están por encima de lo que Dios nos ha prometido. Así que no creemos a Dios. Incredulidad. De una manera tan simple, el Señor nos muestra una historia para evidenciar. ¿Nosotros incrédulos? ¡No! Pues mira, ahí tienes a los apóstoles que el Señor directamente les acusa de incredulidad. Vamos a exponer dos asuntos para luchar contra nuestros temores. El primero. No esperes que tus temores sean curados completamente en esta vida. Mientras haya enemigos, peligros y problemas, y los vamos a tener toda la vida, siempre habrá temor en el más piadoso de los cristianos. Siempre, siempre. Si hubiera la posibilidad de que nuestra fe fuera perfecta, cabría la posibilidad de que nuestros temores fueran eliminados. Pero es que nuestra fe no es perfecta. No es perfecta, fijaos. Nosotros nos creemos fuertes, sanos, que no nos vamos a morir nunca, en el fondo creemos eso. Y viene un simple resfriado, nos deja en la cama con 40 de fiebre y somos unos inútiles. Solo un simple resfriado. Eso para que veamos lo grande que somos. Así que si hubiera la posibilidad de que nuestra fe fuera perfecta, cabría la posibilidad de que nuestros temores dejasen de existir. Sin embargo, nuestros temores vienen en gran parte por nuestra incredulidad. Y como siempre vamos a tener que luchar contra nuestra incredulidad, esto implica que siempre tendremos que luchar contra nuestros temores falsos. Siempre tendremos que luchar. Mientras nuestra fe se mantenga débil, nuestros temores se siguen fortaleciendo. Por esa razón se nos insta a que nos fortalezcamos en la fe a través de los medios de gracia. Medios de gracia que Dios pone a nuestra disposición. Los hermanos. El poder compartir con los hermanos. Porque nos dan sus experiencias y nos ayudan en la vida al ver cómo ellos han enfrentado distintas situaciones. La palabra de Dios. Este es un remedio infalible. Seguir estudiando la palabra de Dios y meditando. No leerla como papagayos y hasta luego, siguiente capítulo. No, meditando. Escuchando las predicaciones en el contexto de la iglesia y meditando en lo que se nos está enseñando. Tenemos que meditar, porque si no, no sabemos en qué estamos asentados y cómo tiene que procesar la información nuestra mente para sacar y obtener los recursos oportunos. Así que si eres por naturaleza muy sensible o dado a la depresión, o siempre crees que todo te sale mal a ti y a nadie más, o que tu caso es el más increíble de todos los seres que habitan en este mundo, tú más que nadie sabrás que tendrás que luchar siempre contra tus temores, porque siempre tienes temores. Así que, Señor, fortalece mi fe, pues ahí tienes. Estás en medio de una prueba de temores. Tienes que luchar contra tus temores, que casi todos son falsos, pero te los has creado y tienes que luchar contra ellos. Tienes que identificar qué es lo que te produce el temor y tienes que aprender a aislar las circunstancias que te llevan a caer en ese temor. Pero hay que hacer un análisis, hay que estructurar, hay que ser crítico. Todo esto lo tenemos cuando nos examinamos a nosotros mismos. Nos tenemos que examinar para asegurarnos de que estamos sometidos al espíritu de la Escritura y no a lo que a nosotros se nos antoja según las circunstancias que nos sobrevienen. Esto es importante porque en la medida que las circunstancias nos vapulen, en esa misma medida nosotros no estamos cimentados en Cristo, sino que dependemos de las circunstancias. Y nosotros no podemos depender de las circunstancias, sino de Cristo, que es la roca. Así que cuando estemos exponiendo estas enseñanzas, no asumas que estamos exponiendo una pócima milagrosa por la cual todos los temores desaparecen. Punto número uno. Tómate dos amoxicilinas con 3 vasos de zumo de naranja y tus temores desaparecen. No. Esto es un trabajo importante y que hay que recurrir continuamente a los medios de gracia. En segundo lugar, no pensemos que el mero oír estas cosas será suficiente para someter nuestros temores. Aquí estamos identificando por dónde pueden venir, pero luego tenemos que trabajar fuerte. Lo que nos enseña la palabra de Dios nos será de una ayuda vital. Pero nos será de una ayuda vital si las tomamos en serio. Es decir, si a Viorita le duele mucho la muela y no se quiere tomar ninguna medicación y la muela va peor y entonces se le crea un problema, ¿quién tiene la culpa? Lo que la palabra de Dios nos enseña, lo tenemos que tomar para nosotros. No solamente que esté ahí, sino que lo tengo que tomar para mí. Lo tengo que asumir para mí. Tengo que meditar en la palabra de Dios. Y en dependencia de Dios, cumplir con mis responsabilidades. En dependencia de Dios. Como todo lo que tiene que ver con la salud, cuando uno está enfermo en su cuerpo físico, tienes que seguir un proceso para salir de esa enfermedad según lo que los médicos te van mostrando. Pero lo mismo ocurre con la salud espiritual. Las personas en general, los creyentes, los buenos creyentes, piensan que generalmente no están enfermos espiritualmente. ¡Qué error más terrible! Porque físicamente sí que estamos enfermos un montón de veces a lo largo del año. ¿Y por qué espiritualmente pensamos que no estamos enfermos casi nunca? Nos queda conocer más, sí, pero no asumimos que estamos enfermos. Y en muchas ocasiones el problema es que estamos enfermos. Tenemos que someternos a un tratamiento. Y luego tendremos que pasar por periodos de rehabilitación. Por lo tanto, cuando uno cae en una enfermedad espiritual, no se levanta así. Como si te rompes una pierna, no te levantas así y sales corriendo. No. Tienes que seguir un tratamiento médico importante, luego tienes la rehabilitación, que hasta que esa pierna vuelva a funcionar, pasan bastantes meses o años en muchos casos. Pero esto ocurre también a nivel espiritual. Hay que restablecer cada cosa y traerla al lugar que le corresponde. Que nadie piense, por tanto, que puede sanarse de un día para otro, o que nadie piense que por asistir a la iglesia se le curan todos sus males, que nadie piense que Dios es el genio de la lámpara maravillosa de Aladino y que cumple los deseos en cuanto nosotros le digamos así. Que no funciona así, que tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que fortalecernos en la palabra de Dios para seguir creciendo. Así que teniendo claros estos asuntos, vamos a ver algunas directrices bíblicas para tratar con nuestros temores. La primera, el pacto de gracia. El pacto de gracia es aquel que Dios hizo antes de la fundación del mundo. Se llevó a cabo por la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y tuvo como propósito la salvación de su pueblo. De eso tenemos que ser conscientes, porque eso nos va a ayudar mucho en los temores. Es decir, antes de la fundación del mundo, Dios ya me había llamado por mi nombre. Eso tengo que tener en cuenta para saber que Dios cuida al máximo de mí. Y ama tanto a su pueblo, es decir, a cada uno de nosotros, que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Podría Dios hacer algo semejante si no nos tuviera en consideración, si no nos amase, si le diese igual lo que pasa en nuestras vidas? ¿O realmente el impacto del pacto de gracia que Dios hizo debe llevarme a quitar muchos de los temores que pueden sobrevenir sobre mí? En el pacto que Dios ha hecho con nosotros ha mostrado una gran condescendencia. Ha tomado en cuenta nuestros temores porque se acuerda de que somos polvo. Ha tenido en cuenta nuestras debilidades y por ello ha confirmado su pacto con un juramento. Dice en Hebreos capítulo 6, versículo 13 y 17, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Juró por sí mismo para hacer una promesa, la inmutabilidad de su pacto. Y que Dios haga un juramento es poner a Dios como testigo sobre sí mismo, garantiza el pacto para siempre. No tendría necesidad de haber hecho un juramento porque Dios todo lo que dice es exactamente así. Pero para darnos confianza Dios hizo un juramento. Y luego en el versículo 17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, otra vez, interpuso juramento. Estad tranquilos en lo que está diciendo. Yo tengo el gobierno sobre todas las cosas y vosotros sois mi pueblo. No vais a sufrir nada que esté fuera del poder de Dios y de la soberanía de Dios para cumplir sus propósitos. En el versículo 18, porque por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Tenemos temores, miedo al futuro, miedo a las circunstancias, miedo a que nos van a invadir, miedo a la situación en la que estemos en un determinado momento. Un momento que Dios hizo un pacto con nosotros. Él hizo el pacto. Nosotros éramos los receptores, pero nosotros estábamos en ese pacto. Así que debemos recordar que un pacto es más que una simple promesa. Es una promesa con juramento. Dios, como decía, no tiene necesidad de interponer un juramento, pero confirmó así su promesa, con juramento, para asegurarse de que nosotros lo supiéramos. Lo hizo por esto, para darnos tranquilidad y consuelo, para que nosotros lo supiéramos. En el pacto que Dios ha hecho con su pueblo, Él se ha comprometido a ser nuestro Dios. Dice Jeremías 31:33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Comprados, adquiridos. De modo que todo lo que Dios ha hecho por nosotros ha sido para favorecernos. Todo lo que Dios ha hecho es para favorecernos. Su infinito poder, su inmutable misericordia, su perfecta fidelidad, su continua paciencia. Todo ha sido para guiarnos, ha sido para perdonarnos, ha sido para hacernos miembros de su familia. Así que podemos estar seguros de que todas las perfecciones de Dios están a nuestro favor cuando estemos en medio de aflicciones. El temor, ¿dónde encaja aquí? El temor de miedo, el temor de miedo al futuro, el temor de miedo sobre lo que me va a pasar, el temor. ¿Dónde está el temor cuando sabemos que debemos descansar en Dios? En segundo lugar, nuevamente recordar que todas las promesas de Dios están conectadas con la fe. Que toda la esperanza y todo lo que Dios ha prometido está conectado con la fe. Que no olvidemos la importancia de la fe. Es decir, que creemos a Dios, no que creemos en Dios, que ya hablamos de esto esta mañana. No creemos en Dios solamente, sino que creemos a Dios. Creemos que sus promesas son para nosotros. Y como son mías, tengo que hacer uso de esas promesas que Dios me ha dado. Obtendremos, por tanto, consolación de Dios en medio de la prueba y obtendremos que Dios esté a nuestro lado. El Salmo 23, que todos sabéis, aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué sigue diciendo? Tú estarás conmigo. Pero fijaos el matiz y fijaos la expresión, aunque ande en valle de sombra y de muerte. De sombra. De sombra. Estos son los temores. No es una realidad. No estoy andando por el valle de muerte. No, de sombra. Pero esto nos abrasa, nos despedaza, nos inquieta, nos hunde, nos deprime. Y el Señor lo que está prometiendo es que cuando andemos no por el valle de muerte, sino por la sombra que produce todo eso en nosotros, aún en medio de esos temores falsos que tenemos, Él está con nosotros. Él está con nosotros. Es la apariencia de las cosas la que nos infunde temor. Pero tenemos que vencer el temor de la apariencia de las cosas y de lo que nosotros nos imaginamos, recordando las promesas de Dios y su pacto con nosotros. Dios ha hecho un pacto con nosotros. De manera que tenemos que meditar continuamente en el pacto que Dios ha hecho. Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, en nuestras oraciones, no tenemos que dar gracias a Dios por habernos hecho sus hijos, por haber mostrado su misericordia, por habernos llamado a la salvación, por tener una familia, por tener un hogar, por tener una iglesia, por vivir en un país que todavía está en paz. Tenemos miles de cosas por las que darle gracias. Pero aunque estuviéramos en guerra y en situaciones terribles, igualmente deberíamos darle gracias. Igualmente. Hemos dicho muchas veces que en toda la historia de la humanidad no se ha vivido otro periodo de paz como el que estamos viviendo. Jamás. Eso nos debe hacer reflexionar. Porque una guerra puede venir cuando menos lo pensemos. Y entonces, ¿quién será nuestro Dios? Tiene que seguir siendo el mismo Dios que tenemos ahora, en tiempos de bonanza, en tiempos en que todo está más o menos en su sitio. Pero si viene una guerra y perdemos a nuestros seres queridos, nos despojan de nuestras propiedades, o hay una persecución contra el cristianismo que se puede dar también de forma completamente lógica, cómo vamos a reaccionar nosotros ante las circunstancias. Todas esas cosas las debemos tener en mente para saber dónde descansa nuestra esperanza, en quién estamos esperando. Dice Isaías en el capítulo 41, versículo 10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. De manera que debes recordar, si formas parte de este pacto, es decir, si perteneces al pueblo de Dios, tienes todo el derecho a pedir las promesas que son para ti. Esta es una promesa real para cada uno de los creyentes. Yo estoy contigo, no desmayes, porque tendemos a desmayar en medio de las circunstancias adversas. Yo soy tu Dios que te esfuerzo, nos va abriendo el camino, aunque nosotros pensemos que Dios nos va abriendo el camino. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, no como a nosotros nos gustaría y según nuestros deseos, sino según su propósito, que por supuesto es más sabio que los nuestros. Por lo tanto, nos invita la Escritura a descansar en Dios, a estar tranquilos en Dios, a quitar en medio nuestros temores y a saber en quién creemos y qué es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Un pacto de gracia enviado, firmado por las tres personas de la Trinidad antes de la fundación del mundo, y el enviar a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, a morir por pecadores, que merecíamos la condenación eterna, y nos dio a Cristo como nuestro Salvador. En ese contexto tenemos que valorar nuestros temores. Entonces, a ver a qué conclusión llegamos. Esto nos fortalecerá y nos dará aliento para seguir afrontando las dificultades de la vida. Cada uno tiene las suyas. Y son, además, para nosotros solos. ¿Cómo las vamos a afrontar? Descansando en el Señor cuando hemos hecho todo lo que tenemos que hacer, recordando su pacto, suplicando sus promesas, pues ese es el camino que el Señor nos muestra en su palabra para seguir avanzando. Vamos a terminar en oración.